La tragedia más grande para el pueblo de Israel en su historia que nos cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento fue cuando por el castigo de Dios vino el rey de los caldeos con su ejército y mató a los que estaban en la ciudad, tomaron los utensilios sagrados de las casas de las realezas, quemaron el templo, destruyeron los muros y se llevaron a los que quedaron como esclavos a Babilonia. Se llama el exilio. Entre estos estaba Daniel y sus amigos. La historia da al pueblo una lección de corrección, una lección de obediencia, de que las cosas van mal cuando decidimos ir en contra de la voz de Dios. Es muy clara. Luego en Babilonia comienza una nueva historia con aquellos que entendieron la lección. Dios no los desechó. Dios estuvo con ellos allá en Babilonia también. Y Daniel y sus amigos fueron un ejemplo de aquellos que reconocieron el valor de obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Y allí en Babilonia cuentan la historia de cómo su fe fue una fe inquebrantable. Levantaron las banderas de Dios. No se dejaron arrastrar por la presión de la nueva cultura, del nuevo país, de la nueva lengua, de todo lo que era diferente. Era difícil creer, pero finalmente ellos fueron firmes y confiaron en Dios. A veces es difícil creer. A veces es difícil confiar que las cosas van a ir bien. A veces hay muchas presiones, tentaciones, distracciones y simplemente es difícil. Pero aún así, la invitación es a que podamos nosotros permanecer, que podamos nosotros creer. Nos va a bendecir tener una fe firme, una fe constante, una fe inquebrantable. Que cuando todo a nuestro alrededor cambie, que cuando todo a nuestro alrededor es diferente, nuestra fe no cambie. Nuestra fe siga escondida en Dios. Daniel, cuyo libro vamos a estar estudiando los próximos domingos, es la nueva serie que estamos comenzando hoy, nos muestra de este hombre y de sus amigos que tuvieron una fe inquebrantable allá en el exilio. Vivían en una tierra lejana, diferente, pero allí su fe en Dios fue una fe firme. ¿Qué tal si tu fe en Dios fuera tan firme que fuera aquello que te permitiera ser exitoso en la vida? Fuera tu fe la clave, fuera tu fe en Dios, lo que te ayudara a alcanzar los sueños y las metas, a vencer las luchas, fuera precisamente eso, tu fe en Dios. Y tú te aferraras a Dios por encima de todas las cosas y tuvieras una fe tan fuerte y tan grande que sea una fe inquebrantable. Una fe que no cede a las presiones. Una fe firme en Dios. ¿Cuántos les gustaría tener una fe así? Vamos a ver unas imágenes un poco familiares, espero, para nosotros hoy. ¿Cuáles son estas imágenes? Las conocemos, ¿no? Cuando vamos de paseo para Banff. Y una detrás de otra, cada una es más grande y más impresionante. Son enormes, ¿no? Las rocosas. ¿Qué se necesitaría para mover una de esas montañas? Es prácticamente imposible, ¿no? Sería. Les puede pasar el frío, la lluvia, el fuego, y ahí seguirían. Son impenetrables, son inquebrantables, son inamovibles. ¿Es fácil permanecer confiado en Dios cuando las presiones vienen? ¿Es fácil para ti ser firme en Dios? ¿No moverse en tu confianza en Dios y decir voy a creer, voy a estar confiado? ¿Es fácil? ¿Qué presiones vienen a tu vida? ¿Cuáles son las presiones que vienen a tu vida? Las presiones de los problemas en la casa, las presiones de las tentaciones, del grupo de amigos que nadie conoce del Señor, las presiones de tu propio corazón, de sentirte mal, que nos hacen difícil creer. ¿Qué es aquello que te hace perder tu confianza y quitar tu mirada de Jesús? ¿Qué es eso? Dios quiere darnos una fe firme. Hoy en el primer capítulo de Daniel que vamos a compartir, vamos a apreciar una fe inquebrantable, inamovible. Una fe desafiante, una fe de convicciones profundas. Una fe que tiene el deseo de agradar a Dios por encima de todas las cosas y no importa. Es una fe de avanzada, es una fe que va adelante de los desafíos, es una fe que no se deja vencer ante las amenazas del momento, es una fe que más bien logró convencer a los demás que su Dios era un Dios verdadero. No era una fe apocada, no era una fe pequeña, no era una fe débil. Era una fe que se impuso. Y se impuso no por fuerza, sino se impuso por el gran deseo de querer agradar a Dios, de hacerlo todo para Él. ¿Te gustaría tener esa fe? A mí me gustaría. ¿Qué tal si Dios te diera una fe así, un impulso así, una fuerza así, de querer agradar a Dios sobre todas las cosas? Que finalmente eso es más grande que cualquier presión a tu alrededor. No hay nada que pueda detener esa fe, es una fe imparable. Nos ponemos por encima de cualquier duda y de cualquier temor, de cualquier circunstancia. ¿Qué tal si una fe inquebrantable no se trata tanto de nuestra habilidad y de nuestra fuerza, sino que significa poner todo lo que somos, todo lo que tenemos en manos de Dios y nunca movernos de su lado? En eso encontraremos una fuerza, una determinación que nos va a llevar a cumplir todos los sueños de Dios. En poner todo lo que somos y todo lo que tenemos en las manos de Dios y nunca movernos de su lado. Eso será inquebrantable. Nosotros no somos los inquebrantables. Pero Dios que hizo las montañas, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que envió a su Hijo Jesús. Él es la roca eterna. Y el que está firme en Él permanecerá. Miramos a Dios como nuestra roca eterna. ¿Cómo es una fe inquebrantable? Aquí van los consejos de la palabra. Una fe inquebrantable es una fe que no se negocia, no se negocia. Una fe que no se negocia. Daniel y el pueblo viven ahora, en la historia que vamos a compartir, en una tierra lejana. Ya no están en Jerusalén. Ya no están en su casa, es algo que nos podemos nosotros relacionar, lo que significa estar lejos de tu tierra. Ya no está aquello que era el centro de su fe. El templo ya no está. Ese que construyó David un día. Ya no está la ciudad, que era el orgullo. Ahora están sin nada de eso. Podría uno pensar que su fe ha sido destruida. Pero lo que encontramos es que su fe no ha sido destruida, sino que su fe es una fe ahora portable, portátil. Su fe se internalizó. No era el templo, no era la ciudad, era Dios. Y aunque están en el exilio, allá permanece también su fe. Dios no dejó de ser Dios cuando perdieron su templo y su tierra. Dios siguió siendo Dios y en el exilio Dios sigue siendo Dios. Y Dios se muestra aún mayor, ¿no? A veces cuando perdemos las cosas en las que confiamos, ¿no? Teníamos nuestra confianza en el trabajo, en cierta persona, en nuestra habilidad. Y llega el momento que eso no está. ¿Y qué pasa? Sentimos que Dios tampoco está. Pero Dios sí está. Porque Dios es Dios. Y aún esas circunstancias en donde lo perdemos todo nos hacen darnos cuenta más claramente que realmente Él es en quien debemos confiar. Que no eran las otras cosas, que no eran las personas, que es Dios y que Dios va a estar ahí para sostener nuestra fe. Entonces debemos vivir confiados, debemos abrazar la fe, debemos apreciar la fe, debemos tomarla como nuestro tesoro más especial. Es importante, no la podemos negociar, no está en venta. Mi fe en Dios, mi relación con Jesús, los principios de la palabra por los cuales vivo no están en venta, no son negociables, porque es el fundamento de mi vida. Leamos la palabra del Señor en el primer capítulo de Daniel. En el capítulo 1 vamos a ir del versículo 1 al 7 de Daniel. Dice la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real o de las familias nobles, algunos adolescentes en quienes no hubiera ningún defecto corporal, de buen parecer, diestros en toda sabiduría, cultos e inteligentes, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una porción para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educase durante 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de entre los hijos de Judá. Amén. El problema de ellos, lo que se rebelaron o se resistieron, fue a comer la comida de ellos, ¿no? Su comida era una comida sacrificada a los ídolos. Además, Dios en la ley les había dado instrucciones claras de que no debían comer y muchas otras cosas. Sus costumbres realmente tenían el sello de Dios. Guardar su comida, lo que ellos hacían era realmente guardar su corazón. Por eso fue que Dios los mandó al exilio, porque ellos no habían obedecido, ¿no? Se habían contaminado con las naciones vecinas, se habían casado con las naciones que no adoraban a Dios. Dios les había prohibido eso, comenzaron a compartir, y por eso llegó el exilio, por eso vino la destrucción de Jerusalén. Ahora, cuando llegan a Babilonia, ¿qué deben hacer? Aprender la lección. Y si empiezan a comer y a compartir, precisamente se iban a equivocar en aquello que Dios les estaba enseñando. Para ellos fue clara la lección. Entonces Daniel y sus amigos lo primero que hacen es: no podemos hacer esto, por eso estamos aquí. Hay misericordia en Dios. Creemos en Dios. Creemos que Dios nos va a volver a la tierra. Esa fue la promesa que él había dado, que los iba a llevar al exilio, pero que iban a regresar. Entonces tuvieron que agarrarse a las promesas de Dios y a obedecer. El problema no solo era la dieta, ¿no?, sino era realmente permanecer delante de Dios. No era que estaban acostumbrados a comer la arepa y la tortilla y ahora toca comer otra cosa, sino que era su consagración a Dios, ¿no? Imagínense el desafío, ¿no? Ahora estos muchachos, el rey dice: escójanme de estos muchachos los más simpáticos, bonitos. ¿Quiénes hubieran sido escogidos si estuvieran allá? Todos, ¿sí? Los más bonitos y simpáticos. Entonces, escójamelos, también muy jóvenes, quizás adolescentes, eran muy jóvenes, y tráigamelos 3 años, les enseña la lengua y finalmente que ellos tomen un lugar de autoridad. Es una buena ley de inmigración. Ellos traían gente de muchas partes y fue un imperio, era el imperio más grande en el momento. Pero entonces era difícil para ellos porque, imagínense, tenían ahora el palacio, ¿no? Los llevaron al palacio, de ser inmigrantes pasaron al palacio, con inglés de los mejores maestros, con los mejores privilegios, con los mejores trabajos, las mejores casas, tenían los mejores privilegios. Pero ellos iban a decir: no. Puede que sí, puede que nos den los privilegios, puede que nos den las casas, pero la fe no está en venta, no se negocia con esto. Pueden darnos lo que sea, pueden ponernos en el lugar que sea, pero la fe no está en venta. Con esto no negociamos. ¿Por qué? Porque la fe es importante. La fe no es como cambiarse el look, cambiarse el peluqueado. Te pusiste el pelo rojo un día, bueno, no te gustó, pues espera que te lo cortes o ponte otro color, ¿no? No es como cambiar el carro, no te gustó ese carro, ahí lo vendes y bueno, perdiste un dinero, pero cogiste el que querías. No, eso no es la fe. La fe para el creyente es lo que le da soporte a su vida, su relación con Cristo Jesús. Es lo que nos define nuestra manera de pensar. Los principios de la palabra de Dios, vivimos según los principios de la palabra de Dios. Creemos que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Creemos que es un Dios que hizo todas las cosas. Creemos que es un Dios que es amor. Creemos un Dios que creó la vida. Creemos que es el Dios que creó la familia. Creemos que es el Dios que nos habla, que solo hay uno. Esos son los principios de nuestra fe. La declaración más grande de nuestra fe es creer que Dios es real y que es bueno. Esa es la declaración más grande de nuestra fe. Y eso debe ser para ti muy práctico. Así se nos presenta Dios en la palabra. ¿Quién conocerá a Dios? Dios es tan grande, Dios es tan infinito. Pero Dios se nos reveló por medio de la palabra. Y nos revela claramente que Él es real y que Él es bueno. Esos son los pilares de nuestra fe. Si alguien nos viene a decir, sabes, Dios no es real, Dios, o no creas en eso, o son ideas, son pensamientos, son cosas de las iglesias, son etcétera. Hay tantos argumentos. Pero Dios en tu corazón te va a revelar que Él es real. Dios en tu vida se te tiene que revelar como alguien real. La palabra de Dios nos revela que Dios es real. Podemos darnos cuenta por medio del mismo mundo. La palabra dice, ¿no?, que la creación misma es un testimonio de la grandeza y la majestuosidad de Dios. Pero finalmente es en el corazón en donde Él se nos revela, ¿no? Es en el corazón. Él cambia el corazón de piedra, porque el corazón de piedra es el que no puede recibir a Dios. Y nos da un corazón de carne. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Ese es el milagro que necesitamos recibir para saber que Dios es real. Es que nuestras vidas sean cambiadas desde adentro. Rendirnos a nuestro propio ser, rendirnos a nuestras propias ideas, rendirnos a lo que hay en nosotros que se revela a Dios, finalmente es el pecado lo que nos aleja de Dios. Pero Dios en su misericordia y en su bondad viene para vencer en nosotros y comenzar una relación con Él y caminar con Él y reconocer su bondad en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen esa relación con Dios? ¿Cuántos pueden reconocer no solamente que Dios es real, sino que es un Dios que tiene una relación contigo? Que es tu Padre, que te ama y que te cuida. Y hay muchos testimonios en tu propia vida que tú puedes decir, yo sé que Dios es real. Yo no estaría aquí hoy si no fuera por Dios. ¿Qué sería de mí si no fuera por Él? Reconocemos que Él es real y que Él es bueno. Y es el fundamento de nuestra fe. ¿Has encontrado esa fe? Mira lo que dice el Salmo 34:9. Mira este salmo, este versículo tan precioso. Porque es tan bonito conocer a Dios. Gustad y ved que qué. Que es bueno. Mira, gustad, ¿no? Deleítate, pruébalo, date cuenta. Dios es bueno. Y esa es la invitación de Dios para nosotros. A veces estamos como muy amargados. A veces estamos como muy tristes. A veces estamos como muy... Y no se trata de que seas una persona de avanzada edad. A veces muy jóvenes, ¿no? Y amargados. ¿Y sabes qué dice Dios? Ven, que yo soy bueno. Pero no solo como algo que tú necesitas escuchar, sino experimenta, prueba, recibe mi amor, recibe la vida que yo tengo para ti, porque yo soy bueno. Deleítate. Hermanos, deleitémonos en el Señor. No solo se trata de venir a la iglesia el domingo, Se trata de enamorarnos de Dios. Cada año que pasa, cada año que Dios nos regala, es un año más para contar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Has encontrado esa fe? Mira lo que dice la segunda parte del versículo del Salmo 34. Dichoso el hombre o la mujer que ¿qué? Que confía en él. ¿Qué es dichoso? La palabra dichoso en la Biblia es la palabra para el hombre completo, la mujer completa, pleno. No solo feliz, o sea, pleno. Este hombre es feliz. No porque tenga todo el oro y la plata, no porque tenga el reconocimiento, sino ¿por qué? Porque ha encontrado deleite en Dios. Ven al deleite. ¿Cómo estás hoy? ¿Cansado? ¿Cargado? ¿Desilusionado? ¿Las presiones son altas de diferentes cosas? Dios dice, deleítate en mí y serás como roca. En Dios y serás como roca. Entonces, nuestra fe es una fe inquebrantable porque es una fe que no se negocia. Porque es lo más importante. Dios es lo más importante en nuestras vidas. Cuando entendemos eso, lo recibimos, es una fe firme, una fe puesta en Dios, en nuestra relación con Él. También una fe inquebrantable es una fe de propuestas. ¿Sí? Es una fe de avanzada. A veces nuestra fe estamos como esperando, como en la orilla del mar, que una ola venga y después la otra y nos golpee. Y estamos como esperando la vida, que venga la siguiente ola a golpearnos. A veces estamos así en la vida, ¿no? Salimos de una, ok, ya salimos de esta, nos preparamos para la siguiente. ¿No? Salimos de un problema, de alguna cosa, y uno ya está mentalizado. Bueno, esperemos, no estemos tan felices porque esto no dura mucho. No, no podemos vivir así. ¿Por qué? La palabra dice que Cristo venció y nosotros más que vencedores somos en Él. Sí, la vida tiene retos, la vida tiene dificultades, pero Dios nos dio la fe para ir adelante de eso. No que no nos va a doler, no que no nos vamos a entristecer, pero Dios sí nos va a dar una actitud y nos da una fe para caminar por encima de las olas. Sin duda Daniel y sus amigos estaban en una posición difícil para su fe. Pero ellos que dijeron, no vamos a comer de la comida del rey, ¿qué? Ya. Ya tenían su decisión, iban por delante. Y ahí empezó toda la historia y el jefe del que los tenía que cuidar, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Eso fue una huelga de hambre. O sea, finalmente si no comen, pues no comen. ¿Y yo qué hago por el rey? Mi cabeza. Entonces le digo, ok, vamos a negociar, muchachos, tranquilos, no es para tanto. Si ustedes no comen y se mueren, mi cabeza. Y empezó con ellos, ¿no? Y les dijo, ok, vamos a hacer una prueba. Y le dijo, pero ¿qué hacemos, no? Y ellos les dicen, bueno, no nos dé pruebe 10 días. Solo denos legumbres y fruta, ¿no? Dieta de reina. Legumbres y fruta. Imagínense unos muchachos en crecimiento, comiendo legumbres. Estos muchachos estaban muy convertidos. Y hicieron eso. ¿Y a los 10 días qué pasó con ellos? Estaban más fuertes, más robustos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de Dios. Porque su fe en Dios estaba robusta, estaba hermosa. Y el que tiene a Dios en su corazón, tiene la gracia de Dios en su vida. Le puede faltar lo que le falte. Y es momentáneo, es temporal. Porque Dios va a estar ahí adelante. Dice Daniel 1, 8 al 9. Daniel 1, 8 al 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel hallase gracia y favor ante los jefes de los eunucos. Entonces Daniel tuvo una propuesta: no me voy a contaminar. Y Dios lo respaldó en su propuesta. ¿Qué propuestas tienes tú para Dios? ¿Qué propuestas tenemos nosotros? Señor, voy a serte fiel. Señor, no voy a esperar a que la siguiente ola me golpee. Señor, me voy a entregar a ti. Señor, me voy a acercar. Dios quiere que tengamos propuestas, que no nos quedemos esperando a que la siguiente ola nos golpee, sino que tengamos propuestas. Finalmente te quiero compartir que la fe es efectiva, la fe vence. La fe vence. El que confía en Dios vencerá, no será defraudado. Al final estos llegaron a ser parte del gabinete de los ministros de Babilonia. Y dice que no había ninguno tan grande como ellos. Fueron excepcionales, fueron engrandecidos, fueron bendecidos más allá de lo que cualquiera hubiera podido alcanzar. Porque la fe vence. El que confía en Dios vence. ¿Cómo está entonces tu fe hoy? ¿Cómo está hoy tu confianza en Dios? ¿La has alimentado? ¿La has cuidado? Si tu fe es algo importante para ti, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra, necesitamos venir a la iglesia a compartir con otros hermanos. Quiero invitar a nuestros hermanos de la alabanza que puedan pasar un momento. Y vamos a prepararnos y vamos a pedirle a Dios. ¿Sabes qué pasó con Daniel y sus amigos? Que su motivación en la vida era Dios. Su motivación en la vida era Dios. Era lo más importante. Era la fe más, la motivación de ellos. ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? ¿Son las motivaciones de nuestro corazón el tener más cosas, el cumplir mis sueños, el ser yo más feliz? ¿Será que nuestras motivaciones giran todo alrededor de nosotros mismos? ¿Y qué de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Es Dios la motivación más grande en tu vida? Eso era lo que había en los corazones de estos jóvenes. Dios era la motivación más grande de sus vidas. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera por Él. Esa es una fe inquebrantable. Si tú le pides esa fe al Señor, si tú dices: Señor, yo quiero una fe en la que yo te pueda dar todo de mí, todo, y nunca apartarme, Dios va a bendecir tu vida. Dios no te va a fallar. Deja que el Señor llene tu corazón. Deja que el Señor quite las dudas. Deja que Dios quite los temores. Y hoy haz propuestas para Dios. ¿Qué es para ti no contaminarte? ¿No contaminarte de qué? De pronto no es la comida. De pronto son conversaciones. De pronto son relaciones. De pronto son amistades. De pronto es la televisión. De pronto es, ¿sabes? Es el pecado lo que nos aleja de Dios. Conságrate al Señor. Conságra tu vida a Él. Y Dios la va a levantar y vas a ver la gloria de Dios a través de ti. Dios te bendiga.